Hermanos, puse por título del mensaje de hoy, de tal palo, tal astilla. A mí me gustan los dichos. Si algún día viene una clase de inglés conmigo, va a aprender todos los dichos en inglés y en español. De tal palo, tal astilla. En inglés dice, like father, like son. O también, chip off the old lock. De tal palo, tal astilla. Vamos a empezar en versículo 39. Evangelio de San Juan 8:39. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Está implicando en ese versículo que ellos son de otro linaje. Terminamos la semana pasada cuando Cristo dijo, yo vengo para hacer las cosas de mi Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Está estableciendo que hay dos linajes aquí. Y ellos dicen, pues nosotros somos del linaje de Abraham, nuestro Padre. Pero Cristo presenta argumentos que prueban que lo que dicen ellos no es válido. Razones de por qué sus declaraciones de ser hijo de Abraham son sospechosas e inconsistentes. Porque ellos no están actuando como Abraham. Es muy común que un niño parezca a su padre. El mismo pelo, habla el mismo. Aún un niño adoptado, después de pasar tiempo, empieza a tener características de su padre. Piensan como su padre, a fin que tiene la imagen de su padre. Y Cristo aquí está presentando evidencia a estos judíos, fariseos, escribas, de que su profesión de que eran hijos de Abraham es falsa porque no tienen las características de Abraham. Abraham era un hombre muy paciente, ni siquiera padre de la fe. Uno que confiaba totalmente en la palabra de Dios. Uno que era muy tierno con su sobrino Lot. Entonces Cristo está diciendo, eso no es consistente. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Cristo habló a ellos la verdad. La verdad por dura que sea. Y no como un enemigo, sino un mensajero mandado por Dios. En el libro de Proverbios, habla de la verdad y de la amistad. En capítulo 27, versículo 6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Proverbios 27:6. En la traducción moderna dice, más confiable el enemigo que hiere que el amigo que besa, como Judas que traicionó a Cristo Jesús con un beso. Es declarar la verdad de una vez. En el versículo antes, en 27:5, dice, mejor es reprensión manifiesta que el amor oculto. Y la moderna dice, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Puede decir a alguien, oh, amo a mi hermano, pero yo no voy a decirle que está en pecado, que anda mal. Así que en nuestro texto Cristo dice, yo digo la verdad y ustedes quieren matarme. Enfrente de toda la sabiduría de Cristo Jesús, sus milagros, toda la evidencia, que era auténtico, un profeta auténtico, que tenía buenas credenciales como alguien que venía de Dios. En la corte, si usted va a la corte en Santa Ana para descreditar un testigo, el abogado siempre trata de comprobar que es inconsistente lo que dicen, que esa parte no concuerda con otra parte. Pero ellos no pudieron hacer eso con Cristo. Estaba completamente consistente. Y toda la evidencia indicaba que era un testigo fiel de Dios. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Otra implicación, que ellos son de otro linaje, de otra descendencia. Que él tenía otro padre cuyas características sí mostraban. Su manera de actuar fue revelando su verdadero progenitor. Y él dice, nosotros no somos ilegítimos, no somos nacidos de fornicación, implicando, pues, pero quizás tú sí, Cristo. Como dijeron en versículo 19, ¿dónde está tu padre? Diciendo, pues tú no eres de José, ¿de dónde viniste? ¿Quién es tu padre verdadero? Entonces ellos están empezando de nuevo con sus insultos. Y dicen, tenemos un padre que es Dios. Antes dijeron, Abraham es nuestro padre. Ahora están diciendo, Dios es nuestro padre. Nosotros somos del linaje santo. Versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Hay evidencias, hay razones de que su declaración es inconsistente. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Tu profesión no concuerda con la posesión de un carácter divino. Hay una inconsistencia. Digo una cosa, pero su comportamiento prueba que no es la verdad. La razón es que Cristo vino del Padre y ellos odian a Él. Ellos sabían que Cristo vino. Nicodemo dijo cuando vino a Cristo Jesús en 3:2. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Entonces ellos sabían. Pero están en conflicto, tienen una guerra en su ser. Quieren afirmar lo que quieren a la vez rechazar. Cristo dice que no vino de sí mismo, sino como mensajero. Era como un embajador, una representante. Y ellos siempre querían matarlo. Era la historia de ese pueblo de judíos. Siempre atacaban los profetas que Dios mandó a ellos. Cristo dijo en Mateo 23:29, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Sus padres hicieron lo mismo. Ellos están tratando de matar a Cristo Jesús. Siempre fue su historia. Estudiamos también en el caso de Esteban. Cuando mataron a Esteban, él dijo, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y todos los profetas. Continuando en versículo 43, Cristo dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. No podéis, no se pueden. No es simplemente que no quieren, sino no pueden. Estamos de nuevo frente a frente con la doctrina de la incapacidad del hombre. Como hemos estudiado hace dos capítulos en 6:44, cuando Cristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Dice que no pueden. Y después Cristo repitió en 6:65, cuando dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. El hombre carnal no recibe las cosas espirituales. Quizás alguien está pensando, pues no es justo, si no pueden, entonces no es su culpa. Al contrario, son responsables por sus acciones de todas maneras, porque su incapacidad está en su voluntad, una voluntad corrompida, en una naturaleza contaminada. Para escuchar a Cristo Jesús, uno tiene que tener otra naturaleza. Como Cristo también dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver la evidencia, no puede escuchar la palabra de Cristo Jesús. Tiene que nacer de nuevo. Y una vez nacido, puede escuchar todo. Cristo dijo en Mateo 10:25, unos capítulos más adelante, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellos dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Como os he dicho en 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me sigan, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Tienen una naturaleza corrompida, y fue consecuencia de pecado antes. Dios puede endurecer el corazón de alguien como consecuencia de pecado. Como dice en Romanos 1, Dios los entregó a una mente reprobada. En Isaías 6:10, lo leo, fue una profecía de lo que está pasando aquí. En Isaías 6:10 dice, engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. En juicio Dios puede mandar un endurecimiento peor. Versículo 44 ya en Juan. Y ahora Cristo está hablando bien claro, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Otro linaje, otra descendencia, otra herencia. Y es más razonable concluir así, de tal palo, tal astilla. Esto concuerda. Cristo está diciendo, eres como él, piensa como él, sus deseos son como los deseos de él. Sus corazones inclinan a los deseos de él, tiene su naturaleza. Dice, del diablo, que es asesino, y no hay en él la verdad. El diablo es muy sutil. No mata con pistola ni con navaja, sino con mentira. Es su arma más potente. Él puede convencer a un hombre a matar con pistola o con navaja por medio de sus mentiras. Y nuestra arma es la verdad. Hemos aprendido la semana pasada. La verdad es en la armadura de Dios. La mentira, podemos decir, está en la armadura de Satanás. La mentira se lleva al pecado, y el pecado se lleva a la muerte. La paga del pecado es la muerte. Unos ejemplos. El diablo enseña que la salvación se obtiene por medio de obras, por medio de buen comportamiento. La gente creyendo esto nunca pueden alcanzar una seguridad. Nunca van a depositar toda su fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz como un sustituto por ellos. Y por eso, por esa mentira, se mueren. El diablo enseña que uno no es tan culpable que realmente necesita un salvador. Muchos creen, pues, sí, yo quiero ser salvo, pero no merezco el infierno. Yo no soy tan culpable. Es inconsistente. Él es un salvador por rescatar pecadores del infierno y del pecado. Y uno quiere decir, pues yo no soy tan malo, pero sí quiero ser salvo. Quiere enseñar a la gente que Dios no es tan justo y estricto para arrojar a los inconversos del infierno. Y muchos confían en esto para su muerte. Todos los hombres van a recibir perdón, enseñe. O enseñe que el infierno no existe, o simplemente el infierno está en esa vida. Y con esas mentiras lleva a las personas a la muerte. O enseñe que la Biblia no es la autoridad máxima en las cosas de la fe. No es la autoridad máxima en la revelación de Dios. Entonces depositan su fe en tradiciones y doctrinas de hombres. Pero así el diablo puede matar por medio de sus mentiras. Y dice, cuando hablan mentiras, de suyo habla. Porque esas mentiras no vienen de Dios. Dios creó el hombre recto, dice en Eclesiastés 7:29. No voy a ir. Pero dice, Dios hizo el hombre recto y él fue buscando perversiones. Y Dios hizo recto el diablo también, como un ángel de alto rango, y él cayó por sí mismo. La maldad estaba en él. Nadie puede echar la culpa a Dios por ese pecado. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla. Y ahora el diablo es un asesino. Hay un versículo en Juan 10:10 que dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Cristo dice de su mismo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundancia. Pero el negocio, la ocupación del diablo es robar, destruir, matar. Y siempre está buscando oportunidades, especialmente atacar los hermanos de la fe. Primero de Pedro dice que es como un león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos que el diablo buscó una oportunidad para matar a Job, a la familia de Job. Quería hacer todo posible en contra de Job. Y cuando podemos ver la calamidad y la destrucción, es evidente que el diablo está activo. En Primero de Crónicas, capítulo 21. Primero de Crónicas, 21:1. Podemos ver cómo el diablo busca asesinar gente. En Primero de Crónicas 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Que David, como general, como rey, empezó a contar cuántos soldados tengo, poniendo su confianza no en Dios, sino en el poder de su ejército. Y más tarde, por consecuencia, en versículo 14 dice, así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Entonces, el diablo vino con un plan, David cayó en el plan, y la consecuencia fue la muerte de 70,000 hombres. El diablo siempre está buscando una manera de destruir y matar. Aun cuando Cristo echó el demonio del hombre a los cerdos, todos esos cerdos se cayeron a su destrucción. Porque eso es la naturaleza del diablo, destruir. Y los que tratan de separar a la gente de su Señor, de su Señor Jesucristo, trabajan con el diablo, ayudan al diablo en su destrucción de los almas, son parte de su equipo. Cristo dijo en Lucas 11:25, que en realidad solamente hay dos equipos. En Lucas 11:23, en 11:23 de Lucas, Cristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Dos linajes, dos equipos en una guerra, el uno luchando en contra del otro. Y Cristo dijo a estos fariseos: su padre es el diablo, el asesino, y ustedes están haciendo el mismo. Ustedes están matando a gente con sus mentiras. En Mateo 15:14, Cristo dijo: dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Qué quiere decir? Que ellos no solamente van a su propia destrucción, pero quieren llevar a otros al hoyo, cegando su entendimiento. En Mateo 23:13, Cristo dijo: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, bloqueando la entrada al reino de Dios con sus mentiras, con sus tradiciones de hombres. El versículo 15 de Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Buscan personas que reciben su religión y se acaban como dos veces hijo del infierno que ustedes. Regresando a Juan, en Juan 45, ya continuando, Cristo dijo: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Así que todo tiene sentido si miren las cosas así. Cristo vino de Dios, ellos están actuando según su padre el diablo. Tiene una profesión de ser hombre de Dios, pero es una profesión vacía. 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? No había nada inconsistente, ni en las palabras de Cristo Jesús, ni en su vida. No cometió pecado jamás. Y no estaba contradiciendo a sí mismo tampoco. Era siempre fiel y constante. Y Cristo respaldó sus argumentos con una vida perfecta. Fue irrazonable entonces a estos hombres rechazar a Cristo Jesús. ¿Cómo es para nosotros también en estos tiempos rechazar a Cristo Jesús como nuestro Salvador? 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Una vez más, el problema es su naturaleza. Son de una naturaleza que recibimos por herencia. Una naturaleza que está atrapada en el pecado original. Dice en Efesios 2, hablando de nosotros antes de conocer a Cristo Jesús, dice: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Príncipe de la potestad del aire quiere decir el diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia es su naturaleza, es su herencia, hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, la misma como los demás. Cristo está explicando el por qué eran así. es su naturaleza, la naturaleza corrompida por la herencia de Adán. 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Insultos. Cuando uno no tiene nada razonable de responder, su único recurso es el insulto. Y aquí no dice que tiene demonio, sino no decimos bien, como una sugerencia para plantar semillas de duda en sus seguidores. No decimos bien que tú eres un samaritano, sabiendo que todo el pueblo judío miraban mal a los samaritanos. 49, respondiendo Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Mantiene la calma. Tiene el poder de mandar a todos a la muerte instantáneamente, pero nos da un ejemplo a nosotros de cómo mantener la calma en frente de los burladores. Y siempre dice que Él vino del Padre. Cuando uno tiene una buena razón, un buen argumento, no tiene que cambiar. Quédate en la verdad. Puede repetir si es necesario. Él dice: yo vino del Padre. Yo tengo una tarea, yo tengo una misión, un oficio. Versículo 50. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. En la Biblia no es gloria buscar su propia gloria. Dice en Proverbios 25:27. De Proverbios dice: comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Cuando uno quiere exaltar a sí mismo, la Biblia dice, eso no es gloria, eso es vergüenza. 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Cuando Cristo dice, de cierto, es algo muy importante, es algo muy seguro. Nuestro texto en el día de hoy es mayormente un pasaje negativo. Es triste la actitud de esos judíos, pero siempre hay algo en el mensaje, porque Cristo está hablando a otros también. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte, que tiene la vida eterna. Como en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En medio del conflicto, en medio de la controversia, sale el mensaje de la bondad de Dios. Que no todos son burladores. Que habrían grandes multitudes que sí iban a recibir a Cristo. 52, pero ellos, claro, van a rechazar eso. Dice, entonces los judíos dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarde mi palabra nunca sufrirá muerte. Siempre buscando cualquier pretexto para atacar, para criticar. Y es una blasfemia, claro, una blasfemia cuando dicen, ahora conocemos que tienes demonio. Ahora no es una sugerencia, ahora están diciendo que están seguros. Increíble cómo gente que dicen que conocen a Dios, dicen que estudian Dios, cuando tienen Dios en carne enfrente de ellos, no tienen nada más de odio por Él. Dicen que Abraham está muerto, pero Cristo enseñó que cuando Dios dijo, Abraham, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Cristo dijo, Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos. 53. Ellos preguntan, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Él sí es mejor de Abraham. Él es el Dios de Abraham. Él es el creador de Abraham. Pero ahora está en un cuerpo humano. está humillando a sí mismo. Y es interesante cómo el hombre en pecado siempre quiere exaltar a otra persona en vez de Cristo Jesús. Ellos siempre están mencionando, ¡Abraham, Abraham! Dejen a un lado a Cristo. Vamos a exaltar a Abraham. Desafortunadamente hay muchos que van a decir, ¡María, la Virgen, la Virgen! Y tú quieres hablar de Jesús. No, pues la Virgen. Pero la Biblia, como esa canción con que terminamos, la Biblia siempre pone la énfasis en exaltar a Cristo Jesús. En Salmo 2:12 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. La dirección siempre en la Biblia es exaltar al Hijo, a Cristo Jesús. En el principio de Hebreos, estableciendo una carta que fue enviado a hebreos creyentes que tenía problemas de esto, el autor estaba comprobando que es necesario levantar y exaltar al Hijo. En Hebreos 1:6 dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. En otra parte dice que Cristo es el mismo hoy, ayer y para siempre. Es necesario en la Biblia exaltar a Cristo Jesús. Bueno, regresando al texto, en 54 dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. En su humildad presente no va a afirmar su deidad con grandes ejemplos de poder. Dios lo exaltará en tiempo. En Filipenses 2:9 lo leo. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Algunos en esa vida recibiendo la salvación y algunos en el día de juicio tendrán que confesar el mismo. 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Cristo no puede negar su identidad, sería inconsistente. Ellos son mentirosos, hijos del diablo, pero Cristo no puede mentir. En la enseñanza de los niños, cuando estamos enseñando doctrina bíblica, hay una pregunta que dice, ¿puede Dios hacer todas las cosas que quiere? Y la respuesta es, Dios puede hacer toda su voluntad santa. ¿Por qué? Porque Dios no puede mentir. En Tito 1:2, en 1:2 de Tito dice, a Timoteo, amado hijo, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En Hebreos 6:18, no voy a ir, pero que dice, es imposible para Dios hablar en mentiras. Dios es consistente. Dios no puede negar a sí mismo. Y tampoco Cristo. 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham miró el día de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo es que Abraham, que vivía tantos años atrás, miró el día de Cristo? En muchas formas. Uno es que lo vio el día de Cristo Jesús en ese sacrificio de Isaac. Yo conocí un hombre ateo, creía muy científico, y él empezó a leer la Biblia y llegó a eso cuando Dios dijo a Abraham, pues toma tu hijo Isaac a un altar y presentarlo como un sacrificio. Y ese hombre vino y me dijo, tu Dios es un monstruo, ¿cómo se puede hacer eso? Y sí, el Testamento Viejo es casi imposible entender si no lo miren con Cristo en mente, que todas estas historias están hablando de Cristo Jesús. Y cuando estamos entendiendo bien el Testamento Viejo es porque podemos ver a Cristo Jesús en todas estas historias. Y Isaac fue resucitado en un sentido, fue condenado a muerte, porque Dios dijo, preséntolo en el altar en el último momento. No tuvo que morir, regresó. Es un símbolo tipo de la resurrección. Ese sacrificio de Isaac estaba en el mismo lugar donde Cristo murió. Isaac tuvo que llevar su madera para el fuego de sacrificio, como Cristo tuvo que llevar su cruz. En el último momento, Dios suplió su propio cordero, como Dios tuvo que suplir a su hijo para morir para nosotros. Así que había muchos mensajes para Abraham, y Abraham miró el día de Cristo Jesús y alegró. También Dios dijo a Abraham que iba a ser su descendencia una bendición a todas las naciones, y eso ocurrió en Cristo Jesús. Pero ellos, como siempre buscando cualquier pretexto para quejar, dijeron, ¿aún no tienes 50 años? ¿Te has visto a Abraham? No es posible. 58. Jesús le dijo, de cierto, de cierto. Y ese punto está importante porque cuando Cristo dice, de cierto, es como, despiértate, ya viene algo sumamente importante y completamente la verdad. Dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es una gramática interesante, porque no dice, antes de Abraham yo fui, sino yo soy. Siempre existente, no cambiando, el mismo ayer, hoy y para siempre. Cristo está afirmando aquí en términos claros que Él tiene una preexistencia, que existía Él antes de Abraham. Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Doctrina de la Trinidad, por lo cual tenemos varios mensajes que pueden ordenar en cassette, si quiero, uno de Jorge, el hermano Jorge, y otro del hermano Sam. Y la doctrina de la identidad de Cristo Jesús es sumamente importante, porque todas las sectas quieren atacar eso, de que Cristo es Dios en carne. Y al último versículo dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Querían ya matarlo, por afirmar que era Dios. Pero como Cristo realmente era Dios, no lo pudieron llevar a cabo. Fue muy fácil para Cristo simplemente ir. Bueno, hemos terminado con el capítulo 8 y quiero mencionar unos puntos de doctrina y aplicación. Pregunta, quizás alguien está pensando, ay, Marcos, ¿por qué siempre estamos estudiando de escribas y fariseos y todo el tiempo en todos los evangelios, escribas y fariseos, como que no hay otra cosa más que escribas y fariseos en San Lucas, Marcos, Mateo y Juan? Bueno, hermano, es como Arsenio, que siempre roba mi mensaje. Como él dijo, está enseñando de la hipocresía. En cada época existe fariseos modernos. Hay una necesidad de constantemente entender la naturaleza de la hipocresía para evitar la misma. La religión muerta, la profesión falsa, una profesión que no tiene posesión de Cristo Jesús. Y ahora dos puntos cortitos de aplicación. Hay una necesidad de cuidado en las cosas de la religión. Estos fariseos eran encargados con la iglesia de Dios, la iglesia verdadera que descendió de Abraham, de Moisés, de David. Pero era una iglesia corrupta y muerta, y tenía una necesidad urgente de una reforma. Una iglesia, hermanos, como un gobierno civil o como una compañía, puede llegar a una condición de corrupción por el pecado del hombre. Y por eso hay una necesidad de saber realmente cuáles son las doctrinas verdaderas y tener un contacto constante con Dios. Último punto. La posesión de Cristo Jesús es mil veces más importante que una profesión vacía. Cristo siempre enseñó del árbol y su fruto, que se conoce el árbol no por sus palabras, sino por su fruto. Y los hombres en su pecado son inconsistentes. Eso será el último versículo. Vamos a Lucas 3:31 y estamos cerrando con esto. Lucas 7:31. Lucas 7:31 dice así. Cristo hablando a ellos de nuevo dice: ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Los hombres en sus pecados son inconsistentes. Esa parábola de los niños en la plaza está diciendo: venimos con canciones alegres, y ustedes dicen: no, estamos tristes. Bueno, venimos con canciones tristes. No, estamos alegres. Lo que tú vas a presentar, no. No importa lo que sea. Si habla de felicidad, no, estamos tristes. Si habla de felicidad, no, somos alegres. Inconsistente. Y después dice Cristo Jesús: porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino. Es que Juan estaba muy austero en muchos ayunos, y dicen: oh, si uno viene aquí, no puede ser, él tiene demonio, no quiere comer ni beber, está mal, no podemos recibir un profeta así. Porque come y bebe, porque estamos tan austeros. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dices: no, ese es comilón y bebe, no podemos aceptar ese profeta. Si viene alegre, no queremos. Si viene triste, no, eso no puede ser. El hombre en su pecado es inconsistente. Dicen que son de Dios, pero su práctica lo niega. Cristo vino a los fariseos como un Mesías muy puro y santo, y para ellos es: no, eso es demasiado. Si venía con uno como uno que no era tan santo, lo criticarían y dicen: no, mire, no está santo. Y nosotros también, hermanos, cuando estamos en nuestros pecados, somos inconsistentes con nosotros mismos. Creemos que es importante enfocar en las cosas eternales y no enredarse tanto en las cosas del mundo. Pero nuestra práctica es la opuesta. Vamos a dedicar bastante tiempo a las cosas del mundo y el mínimo a Dios. Entonces, esa lucha está en nosotros también cuando estamos en nuestro pecado. Adoramos a nuestro Dios por ser santo y puro. Pero a la vez su pureza y su santidad condena nuestros pecados y pasiones mundanas. Así que por nuestra naturaleza, nuestra práctica, parece que no queremos un Dios tan santo y puro y justo. Pero en nuestra alabanza estamos adorando a Él porque tiene estos atributos. Así que el hombre por su pecado es inconsistente consigo mismo. Y aún el cristiano, cuando está recaído, cuando está en su pecado, es inconsistente y luchando consigo mismo. Vamos a orar. Oh Padre Dios, ayúdanos a aprender de tu palabra. Ayúdanos a aprender de la paz de Cristo Jesús, que siempre fue consistente y siempre andaba en armonía consigo mismo. Ayúdanos, Señor, a recurrir a ti cuando encontramos esta lucha en nosotros. Queremos profesar una cosa, pero si nuestra práctica y nuestros deseos son el opuesto, ayúdanos, Señor, a decir: ay Dios, en nombre de Cristo, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? No quiero estar como el hipócrita que no puede andar fiel a la profesión. Tan feo es. Oh Señor, llénanos con tu luz. Queremos ser discípulos verdaderos que son constantes en tu palabra. Guíanos, Señor, en tu santo